Volumen 24, capítulo 26, julio 7 de 1928. Bienes que produce la divina voluntad, males que produce la humana. Como todos los males cesarán como por encanto si llega a reinar la divina voluntad. Como en la casa de Nazaret reinaba la divina voluntad. Estaba siguiendo a mi dulce Jesús en su vida pública, y pensando en las tantas enfermedades humanas que Jesús curó, pensaba entre mí: ¿y por qué la naturaleza humana se transformó tanto hasta llegar a ser unos mudos, otros sordos, otros ciegos, otros cubiertos de llagas y tantos otros males? Si el mal lo hizo la voluntad humana, ¿por qué sufrió tanto también el cuerpo? Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, tú debes saber que lo físico nada hizo de mal, sino que todo el mal lo hizo la voluntad humana. Pero como Adán, antes de pecar, poseía en su alma la vida total de mi voluntad divina, se puede decir que estaba llena hasta el borde, hasta desbordar fuera. Por lo tanto, la voluntad humana, en virtud de la mía, traslucía fuera luz, exhalaba todos los perfumes de su Creador, perfumes de belleza, de santidad y de plena salud, perfumes de candidez, de fortaleza, de modo que como tantas nubes luminosas, salían de dentro de su voluntad y el cuerpo quedaba de tal manera embellecido, en virtud de estas exhalaciones, que era un amor el verlo bello, luminoso, sanísimo, con una gracia que raptaba. Ahora, en cuanto Adán pecó, la voluntad humana quedó sola y no tenía más quien esparcía en la suya la luz, la variedad de tantos perfumes, que trasluciendo fuera conservaban el alma y el cuerpo como habían sido creados por Dios. En cambio, comenzó a exhalar de dentro de la voluntad humana densas nubes, aire corrompido, aromas de debilidad, de miserias, de modo que también el cuerpo perdió su frescura, su belleza, se debilitó y quedó sujeto a todos los males, participando, como participó en el bien, así en los males de la voluntad humana. Así que si sana esta voluntad humana con darle de nuevo la vida de mi querer divino, como por encanto, todos los males de la naturaleza humana no tendrán más vida. ¿No sucede lo mismo cuando un aire pútrido, malo, maloliente circunda a las criaturas? ¿Cuántos otros males no trae? Este hedor llega a quitar el respiro y penetra hasta en las vísceras, hasta producir males contagiosos que llevan a la tumba. Y si tanto mal puede hacer un aire de fuera, mucho más mal puede hacer el aire brumoso y corrompido de la voluntad humana, que viene de dentro de la criatura, del fondo de todo su ser. Y además, está el ejemplo palpable de las plantas. ¿Cuántas veces un jardín, un campo floreciente, que el agricultor estaba todo en fiesta, por la esperanza de la abundante cosecha y por tantos bellos frutos que debía recoger? Y basta una niebla para despojar a los árboles y hacer caer por tierra todos los frutos. Un aire demasiado helado para arrojar el luto sobre un campo floreciente, entristecerlo y hacerlo morir, y poner en luto al pobre agricultor. Si el aire es bueno, comunica la vida del bien. Si es malo, comunica la vida del mal y la misma muerte. La exhalación del aire, si es bueno, puede llamar vida. Si es malo, puede llamar muerte para las pobres criaturas. Si tú supieras cuánto sufría yo en mi vida pública, cuando se presentaban delante a mí ciegos, mudos, leprosos, etcétera, porque reconocí en ellos todas las exhalaciones del querer humano y cómo el hombre sin mi querer se deforma en el alma y en el cuerpo, porque sólo mi fiat tiene virtud de conservar nuestras obras íntegras, frescas y bellas, como salieron de nuestras manos creadoras. Después de esto, pensaba entre mí mientras estaba acompañando a mi dulce Jesús en la casita de Nazaret para seguir sus actos. Mi amado Jesús tuvo con certeza el reino de su voluntad en su vida escondida, porque la soberana Señora poseía su fiat. Él era la misma voluntad divina. San José, en medio de estos mares de luz interminable, ¿cómo no podía hacerse dominar por esta santísima voluntad? Mientras esto pensaba, mi sumo bien Jesús, suspirando de dolor en mi interior, me ha dicho: Hija mía, cierto que en esta casa de Nazaret reinaba mi voluntad divina como en el cielo, así en la tierra. Yo y mi mamá celestial no conocíamos otra voluntad. San José vivía a los reflejos de la nuestra, pero yo era como un rey sin pueblo, aislado, sin séquito, sin ejército, y mi mamá como reina sin prole, porque no estaba rodeado por otros hijos dignos de ella, a los cuales podría confiar su corona de reina para tener su estirpe de sus nobles hijos, todos reyes y reinas. Y yo tenía el dolor de ser un rey sin pueblo. Y si pueblo se puede llamar a aquellos que me circundaban, era un pueblo enfermo, unos ciegos, otros mudos, otros sordos, otros cojos, otros cubiertos de llagas. Era un pueblo que me hacía deshonor, no honor. Más bien, ni siquiera me conocía, ni quería conocerme. Así que era rey para mí solo. Y mi mamá era reina sin la gran generación de su estirpe de sus hijos reales. En cambio, para poder decir que tuviese mi reino y gobernar, debía tener los ministros. Y si bien tuve a San José como primer ministro, un solo ministro no constituye ministerio. Debía tener un gran ejército, todo atento a combatir para defender los derechos del reino de mi voluntad divina, y un pueblo fiel que tuviese solo por ley la ley de mi voluntad. Esto no estaba, hija mía. Por eso no puedo decir que cuando vine sobre la tierra tuve el reino de mi fiat. Nuestro reino fue para nosotros solos, porque no fue restablecido el orden de la creación, la realeza del hombre. Pero con el vivir yo y la Madre Celestial, todo de voluntad de Dios, fue arrojado el germen, formada la levadura para hacer despuntar y crecer nuestro reino sobre la tierra. Así que fueron hechos todos los preparativos, conseguidas todas las gracias, sufridas todas las penas, para que el reino de mi querer viniese a reinar sobre la tierra. Entonces, Nazaret se puede llamar el punto de llamada del reino de nuestra voluntad.